por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 10 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por nuestro técnico Efraín García, un gusto como siempre, y la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, continúa el hostigamiento contra miembros de la sociedad civil independiente de cara a la marcha propuesta por la plataforma Archipiélago, que debe ocurrir el próximo lunes 15 de noviembre. Ahora, pues, desde ayer, pues se incrementa el acoso contra pastores evangélicos en varias provincias del país, y vamos a tener información sobre este tema durante la primera parte del espacio. También el tema de la escasez de medicamentos continúa siendo medular y vamos a hablar con algunos de los activistas sobre este tema e intentaremos tener la participación de algunos miembros de la plataforma Archipiélago. En cuanto a los titulares noticiosos a esta hora de la tarde acá en Radio Martí, el impulsor de la marcha cívica por el cambio, Junior García Aguilera, dijo este martes, en entrevista con la agencia EFE, que las organizaciones estudian, que la organización estudia cómo minimizar Archipiélago, nos referimos, los riesgos de la violencia y represión del 15 de noviembre sin renunciar a sus derechos de manifestación. Fiscalía de Holguín pide ya, como adelantamos ayer en este espacio, 30 años para 21 manifestantes de las protestas en Holguín. Larga condena para 21 manifestantes de la protesta de Holguín, 4 de ellos peticiones de 30 años por el delito de sedición. Advierten en La Habana que la represión al 15 de noviembre le saldrá cara al régimen cubano. Y decenas de personalidades de Europa y América Latina referente a la marcha del 15N han firmado ya una carta de respaldo al pueblo cubano desde la Fundación Internacional por la Libertad, presidida por el Premio Nobel de Literatura, el doctor Mario Vargas Llosa. Y finalmente, Cuban Prisoner Defender ha informado que 3 relatorías especiales de Naciones Unidas, la de libertad de expresión, la de libertad de reunión y asociación y la de defensores de derechos humanos, acaban de hacer pública una carta dirigida al gobierno de La Habana y fechada hace 3 semanas, específicamente el 20 de octubre, donde le han expresado contundentemente a las autoridades cubanas sobre la legislación en materia de libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba, y en particular el decreto ley 35 y sus normas conexas. Y finalmente, a esta hora de la tarde, otro miembro, pues, de la iglesia del pastor Alain Toledano, pues, en Santiago de Cuba, la iglesia apostólica, Emmanuel, pues, Leoncio Monier, ha sido citado a interrogatorios en la ciudad oriental. Vámonos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Tenemos el contacto en San José de las Lajas con el pastor evangélico Enrique Fundora. Pastor, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, amado, por permitirme tener este privilegio de poder compartir con ustedes.
Bueno, pastor, vimos en redes sociales que usted había sido citado hoy. ¿Dónde fue citado usted, pastor?
Fui citado en la tarde, noche de ayer, para presentarme en el PNR de aquí de San José de las Lajas.
¿Y el propósito de la citación cuál era?
Cuando nos presentamos en el PNR en la mañana de hoy, nos dijeron que ahí no nos iban a atender. Y entonces nos remitieron hacia las oficinas del DTI. Y el propósito, ahí me atendió el capitán Fernando. Se hace llamar así, no me quiso dar apellidos ni nada. Y el propósito fue nada más y nada menos que amenazarme, intimidarme, levantarme un acta de advertencia, la cual no firmamos. Acusarnos por delitos de impulsar a las personas al desorden público, impulsar a las personas a delinquir, impulsar a las personas, como que estamos atacando y dañando su imagen de la revolución y de los líderes de su revolución.
O sea, pastor, la citación, esto está asociado a la marcha convocada para el próximo lunes.
Estoy completamente seguro que todo esto está asociado con la marcha del próximo lunes, porque ahí mismo también fue una de las cosas que me hablaron. Me amenazaron con detenerme, con solamente salir de mi casa. Ni siquiera me hablaron de la marcha. Si salía de mi casa solamente el 15, me iban a detener sin hacerme preguntas. Me amenazaron con no tener derecho ni siquiera a juicio. En el acta de advertencia que me hicieron, la cual no firmé, me negué a firmar, me pusieron que estoy llamando a la confrontación entre el pueblo, cuando son ellos los que a la luz pública están llamando a la confrontación entre el pueblo. Siempre he sido un hombre de paz, como pastor, como ministro, que he llamado a la paz, pero he llamado también a mis feligreses, a mis hermanos, a mis amigos y al pueblo entero a que grite la verdad en alto, la verdad que está sucediendo en este país a nivel social, a nivel político, a nivel económico y en todas las áreas, aún a nivel religioso.
Pastor Enrique Fundora, usted me gustaría que me dijera su ministerio, ¿cómo se llama? ¿Qué denominación es evangélica su ministerio?
Somos un ministerio independiente con más de 10 iglesias afirmadas, establecidas en toda la nación de Cuba. Nuestro ministerio se llama Dios Acude a Cuba y a las Naciones.
¿Ustedes son evangélicos?
Somos evangélicos, carismáticos.
Bien, ¿y su feligresía, qué cantidad de feligreses tiene usted en su ministerio, pastor?
En este mismo momento estamos tocando alrededor de las 1,000 personas.
Bueno, ahí es donde está el problema. Es lo que yo considero. Pastor, usted es un hombre de Dios, pero con esta feligresía y con el crecimiento que tienen las iglesias cristianas en Cuba, ¿considera usted que se han convertido ustedes en un objetivo de la seguridad del Estado? ¿Tienen miedo al poder de convocatoria que tienen ustedes, pastor?
Creo que ellos, no diría miedo, yo digo que están aterrados. Están completamente aterrados, porque ellos se les nota. Es más, cuando conversaba con este supuesto capitán Fernando, le temblaban las manos, tartamudeaba, porque realmente yo los veo a ellos aterrados. Ellos tienen miedo de lo que pueda suceder el próximo lunes y por eso están atando cabos, intimidando de todas formas. No soy el único pastor, creo que van a entrevistar a otros más, pero no soy el único pastor al cual están citando y están intimidando. Y como saben que somos pastores firmes, que no nos vamos a vender por una jabita de boniato ni por una caja de pollo, sino que vamos a permanecer firmes en la verdad. Como pastor, nunca llamaré a la violencia, pero como pastor siempre llamaré a mis feligreses y al pueblo de Cuba a que proclame en voz en alto la verdad, y la verdad deja al descubierto toda la mentira y todo el engaño que el régimen ha levantado en este país.
Pastor Enrique Fundora, líder de la iglesia Dios Acude a Cuba, carismática, un ministerio evangélico. Ante las amenazas de la policía política hoy allí, ¿cuál es la respuesta suya? ¿Va a salir usted el lunes?
La respuesta mía para las amenazas que está haciendo el régimen conmigo es la misma que le dije a ese supuesto capitán Fernando. El lunes estaré al lado de la justicia, estaré al lado de la causa justa, estaré al lado de los agredidos y no de los agresores, como estuvimos el 11, como hemos estado hasta hoy, al lado de las madres que le han arrebatado sus hijos, como la familia Perdomo aquí en San José, como las demás familias que atendemos, más de 10 familias aquí en San José, que le han arrebatado sus hijos y se los tienen incomunicados presos desde el 11 de julio, y hemos estado al lado de ellos y estuvimos en los lugares públicos. Así mismo estaremos al lado de las causas justas este lunes.
Sí, ahí está en San José. Yo hablé con la mamá, la señora que tiene los dos hijos presos, increíble, que son estudiantes graduados universitarios, muchachos
graduados,
de primera.
Son licenciados.
Muchachos de primera, pastor, que le han hecho horrores. Su mamá me ha contado las cosas que han pasado y es increíble lo que está pasando en ese país. Pastor, un millón de gracias y le prometemos que vamos a estar en vigilia informativa aquí en este espacio en Radio Martí con lo que puede ocurrir con usted y su ministerio el lunes, ¿oyó?
Muchas gracias.
Gracias, Pastor Enrique Fundora, con quien seguiremos en comunicación. Nos quedamos en la capital cubana. El contacto ahora con el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón, allí en la capital cubana. Pastor Morejón, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, Pastor, usted que lleva muchos años en esta lucha por el respeto a la libertad de religión y los derechos de las personas en el país, hemos recibido con preocupación, como usted sabe, hay toda una campaña del régimen y del oficialismo cubano de hostigamiento contra todos los promotores de la marcha cívica convocada para el próximo lunes. Sin embargo, algo que no es de extrañar, pues también iglesias cristianas y sus pastores están siendo citados en múltiples provincias. Acabamos de hablar con un pastor en San José de las Lajas, por la policía política, amenazándolos con delitos si salen el lunes 11. ¿Qué está pasando con este tema y los pastores con la marcha, pastor?
Bueno, yo he tenido la oportunidad, mira, hablé con Alain Toledano me habló de Bernardo de Quesada. Han sido amenazados los pastores que trabajan con ellos. Y al apóstol Bernardo sí lo citaron directamente. Alain no lo citaron directamente, pero los pastores que trabajan con él sí. A mí no me han citado, y espero que en un momento a otro lo hagan. Pero si no lo hacen, yo creo que conmigo hicieron ya lo que querían hacer, cuando me estropearon todo. Pero aquí, en realidad, yo no tengo miedo y yo voy a volver a salir. Y, bueno, en manos de Dios.
Pastor, ¿y qué hay detrás? ¿A qué le teme el gobierno cubano que está amenazando a los religiosos? ¿Le tienen miedo al poder de convocatoria de los cristianos?
Sí, históricamente siempre los gobernantes han tenido miedo a los cristianos. De Generón, bueno, ¿para qué? Para todo eso, esa historia es larga. Pero bueno, aquí en Cuba siempre ha habido un tremendísimo miedo, sí, con lo que es la iglesia en general, voy a decir de nosotros evangélicos, porque Fidel lo primero que hizo fue hacernos ofensiva, pero feroz, contra la iglesia católica y los pastores evangélicos. Fueron mucho a parar a la UMAP y a los sacerdotes, los votó aquí de Cuba para España. Y entonces pasaron a ocupar esos lugares los que él ha formado hasta ahora, bueno, el fallecido ya, o era Marichal, Raúl Suárez, bueno, toda esa compás, los árabes, pero es que siempre ha habido tremendo miedo, pero además del miedo, ellos se han insertado de tal forma que aunque nos tienen vigilados, nos tienen guardiados, para decirlo de una forma, un guardeo a presión, ellos siempre se creen que tenemos más para ellos. Y verdaderamente es que sí, lo que hay es que está Dios por detrás de nosotros y por arriba de nosotros, y es que ellos le tienen miedo, pero no lo ven. Esto irremediablemente está cambiando. Ya el primer paso fue el día 11 de julio, que el poder completo, sin una convocatoria, se tiró para la calle. Eso fue de Dios, porque fue un mensaje espiritual para todo el mundo y todo el mundo para la calle. Yo estaba convaleciente todavía del atentado que me habían hecho. Y no, a mí me avisaron, pero yo apenas todavía podía caminar, y caminaba como borracho, porque fueron muchos golpes en la cabeza. Y ahora estoy bien, vamos a ver.
Pastor, usted y su feligresía van a intentar salir ahí en La Habana.
Yo se lo dije la vez pasada, cuando nosotros estamos convocados de parejas, pero vamos a salir de diferentes puntos, porque yo creo que hay que adoptar estrategias para poder, no eludir, pero para poder franquear de cierta forma las estrategias de ellos, porque si nos unimos todos en un solo lugar para salir para allá, somos muy fácil. Ahora, si salimos de dos en dos de diferentes lugares, es un poco más difícil. Además, está bíblicamente, debemos salir de dos en dos. A uno le pasa algo, el otro informa.
Cómo no. Gracias, pastor. Pastor evangélico Manuel Alberto Morejón, ahí en la capital cubana. Nos proponemos concluir nuestra primera parte de Cuba al Día en Victoria de las Tunas, en el Portal del Oriente, ahí con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, pastor apostólico en la capital tunera, pues con un ministerio grande que también han tenido algunas dificultades y quisiéramos, bueno, pues poder hablar con el pastor Mario Jorge Travieso, esta campaña de hostigamiento a lo largo y ancho del territorio nacional contra iglesias cristianas. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde, 2:20 de la tarde, con el pastor apostólico y líder del movimiento Viento Recio en Victoria de las Tunas, el pastor Mario Jorge Travieso. Pastor Travieso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pastor, viendo con preocupación la situación que están enfrentando líderes de la iglesia cristiana a lo largo y ancho del país en medio de la campaña del hostigamiento que ya ha levantado el gobierno cubano contra los arquitectos de la plataforma Archipiélago y contra los miembros de la sociedad civil que se disponen a salir a la calle por la marcha cívica pacífica por el cambio el próximo lunes 15 de noviembre, marcha que es apoyada ya por más de 90 ciudades en el mundo y organizaciones importantísimas. Tal es el caso de la oficina de Michelle Bachelet en Naciones Unidas, en Ginebra. Pues la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Naciones Unidas ha dicho este miércoles a Radio Televisión Martí que vigilará de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba en cuanto a la marcha. En este sentido, no ha escapado el hostigamiento a las iglesias cristianas y apostólicas. Como usted bien conoce, está la situación de Alain Toledano. Casi todos los días le citan a pastores de su iglesia Emanuel. Acabamos de hablar con dos pastores, uno en San José de las Lajas, de un ministerio evangélico, y otro en la capital, que han sido citados y amenazados que serán procesados si con su feligresía salen el lunes 15 a la calle. ¿Ante qué realidad estamos, Travieso?
Mira, la lucha del gobierno es una lucha sin cuartel contra todo el que se opone a sus principios, a su palabra, ¿verdad? Es una lucha contra todo el que ha dicho que va a desfilar. Hace dos días que llamé al apóstol Bernardo de Quesada de Camagüey, que entrando a Camagüey, estando un ciudadano de Camagüey, un hombre que vive ahí, esperaron que saliera a La Habana, y entrando a Camagüey, ahí lo estaba esperando ahí la seguridad y se lo llevaron y lo interrogaron durante una hora para esto mismo, ¿verdad? Es decir, que son métodos que son viles, que son sucios. Si tú tienes un ciudadano en Camagüey, ¿cómo tú vas a estar esperando que venga de La Habana para tratar de formar un alboroto? Alain, constantemente allá, estoy al tanto de lo que está pasando con la gente de La Habana. El problema es que las iglesias, y sobre todo las iglesias apostólicas, que tienen una red, porque no solamente es una iglesia que está en una ciudad, es que estamos en una red en nacionalmente. Entonces, hay un nivel de convocatoria y hay un nivel de gente que nos sigue y nos sigue, que si le decimos que vayan por un campo de caña, ellos van. Entonces, ese es el temor en contra de las iglesias. Pero ha habido una serie de citaciones, de verdad, que son injustas. Yo estoy haciendo un llamado a todo el que me está escuchando que tiene al Señor en su corazón, porque el trono de Dios es justicia y juicio. Y las cosas que están pasando en la nación son tan injustas que nadie se puede quedar callado con lo que está pasando. Porque es una barbarie ya lo que estamos sufriendo en la nación, y las iglesias están siendo asediadas, una por un lugar, otra. Yo te digo porque soy sincero, yo no he tenido problemas en estos últimos dos meses aquí en Tuna. He estado asediado la vida entera, pero hace dos meses no he estado asediado. Pero sí, veo que mis compañeros lo están, de milicia. Veo que yo sé lo que significa eso. Yo sé lo que tienen familia, que están citados constantemente. Tengo gente en la iglesia en otras ciudades que también han estado siendo sitiadas por la seguridad. Entonces, es una locura lo que tienen en cuanto a esto, porque saben que hay gente que está plantada y que aparte de todo lo que han dicho y de todo el hostigamiento y el llamamiento que tienen, hay gente que va a salir el día el día 15. Entonces, ese es el problema con las iglesias. La iglesia no es igual, un pastor no es igual que un opositor que lo llaman y está aparte, y puede ser que no sea líder y le diga no puede salir, pero el pastor le siguen cientos de personas, miles de personas. Entonces, ese es el problema que hay con la iglesia, que sabe que son un fundamento acá en esta nación.
Pastor, ese es el problema. El gobierno le teme al poder de convocatoria de la iglesia.
Exactamente, claro que le tiene que temer, porque es que lo tenemos realmente. Y es que la gente nos sigue. Y es que nosotros le abrimos los ojos a las personas, porque estamos viendo lo que está pasando en las prisiones. Yo estuve en la semana pasada en Palma y estuve con la esposa del pastor Lorenzo. Ahí le llevamos la ayuda, ahí estuvimos conversando con ella. Y nos contaba cómo estaba Lorenzo en la cárcel, como un hombre que no ha hecho absolutamente nada, cómo lo instigaron para que Lorenzo volvía de la... Ella me cuenta que Lorenzo volvía de la marcha y lo vio un agente de la seguridad y lo tentó. Y le dijo, ¿por qué no vuelve? ¿Ahora tienes miedo? ¿Ahora qué te pasa? Y Lorenzo picó y volvió, y ahí en un corredor, yo vi el video, en un corredor, allí lo fueron a buscar, donde el hombre estaba apartado de todas las cosas. Ahí lo golpearon, ahí lo llevaron para la cárcel, lo orinaron. Cuando llegó a la cárcel, él no sabía lo que había pasado porque había perdido el conocimiento. Entonces, a pesar de que todas estas cosas se saben, hay gente que está plantada para seguir, porque sabe que lo que queremos es un cambio en esta nación, que no es un problema de una organización, de un presidente, de un ministerio, el sistema que no funciona y no ha funcionado por 60 años, y eso es lo que queremos, el cambio del sistema, no otra cosa.
Gracias, el pastor Mario Jorge Travieso, ahí en Victoria de las Tunas. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 10 de noviembre. Vamos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. com.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Café Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 10 de noviembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento a la situación del hostigamiento que continúa con miembros de la sociedad civil y también pues se suman diferentes ministerios religiosos a lo largo y ancho del territorio nacional de cara pues a la situación de la convocatoria a la marcha cívica para el próximo lunes 15 de noviembre. Hemos hablado con varios pastores que han enfrentado una situación bastante delicada. Uno de ellos es Bernardo de Quesada, que preside el Ministerio Fuego y Dinámica, ahí el Ministerio Apostólico en la provincia de Camagüey, y nos proponemos pues tener su visión de una situación que tuvo pues con una detención arbitraria luego de regresar al territorio procedente de la capital cubana, al igual que está pasando con otros pastores, Alain Toledano en Santiago de Cuba, con otros pastores en diferentes provincias del país, y quisiéramos, bueno, pues tener la información al respecto sobre de qué se trató, cuál es el problema, qué está ocurriendo con las diferentes iglesias que sus líderes están siendo pues detenidos y citados por la policía política pues a lo largo y ancho del territorio nacional, como está ocurriendo con miembros de la sociedad civil independiente, también los promotores de la marcha en varias partes del país que tienen esta situación bastante compleja en todo el territorio. Así son las cosas, pues aparentemente no hemos logrado la comunicación con Bernardo ahí en el territorio agramontino. Vamos a ver si pasamos entonces a Santiago de Cuba para poder hablar con el pastor Alain Toledano, que por tercer día consecutivo continúa la citación de los pastores de su ministerio, la Iglesia Emanuel, ahí en la ciudad de Santiago de Cuba. Hoy pues fue citado otro pastor de la iglesia. Vamos a poner en contexto que en el día de ayer había sido citado nuevamente otro pastor de la iglesia Emanuel. En la jornada anterior, pues se trata de un miembro prominente también de la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba. Fue citado allí en la unidad de la policía en Santiago de Cuba, donde se personó pues el pastor Toledano a interceder por él, pero ya luego de resuelto el problema del día de ayer, ha sido citado un nuevo pastor. Ayer específicamente denunciaba a Laín Toledano que habían citado al pastor Luis Cámbara para la estación llamada El Palacete a las 2 de la tarde. Hoy la citación es contra otro pastor, de Manuel Leoncio Monier. Y pues, en fin, esto está pasando en todas las provincias del país, sobre todo en esta semana. La preocupación, ¿cuál es la preocupación de las autoridades cubanas? Pues nos proponemos eso, hablarlo con el pastor Alain Toledano. ¿Qué le pasa con la Iglesia Emanuel, como está ocurriendo también con el movimiento de Mario Jorge Travieso ahí en la ciudad de Las Tunas? Y también acabamos de hablar con un pastor evangélico, carismático, ahí Enrique Fundor en San José de las Lajas, que fue tácitamente amenazado que no podía salir el lunes a la manifestación, que de hacerlo, pues habría una repercusión por parte de esto. El pastor Alain Toledano estaba atendiendo el caso de el pastor Monier en la tarde de hoy, y precisamente, bueno, pues vamos a ver si más adelante logramos la comunicación con él. Hasta ahora no ha sido posible. Importante también destacar que en el día de ayer el director del seminario bíblico William Carey en la capital cubana, el pastor Yacniel Pérez Feria, quien es hijo del pastor Pérez Naranjo, de allá de Chaparra, líder de la Iglesia Beriana Fundacional de Cuba, pues ha sido citado también a las 11:30 de la mañana por la policía de Zapata y C durante esta jornada en Plaza de la Revolución. El Seminario Carey, una institución evangélica con presencia en varios países y una amplia implementación en Cuba en 11 ciudades de la isla, denunció enérgicamente la detención de dos pastores integrantes de su equipo de tutores en Matanzas, específicamente Jeremy Blanco Ramírez y Adrián Sierra. Recordemos que esto ocurrió luego de las manifestaciones del 11 de julio. Sus esposas participaron acá en Radio Martí denunciando la situación de ellos. En esta ocasión, el pastor Pérez responsabilizó al régimen comunista por la suerte de estos religiosos detenidos en las protestas. Sin embargo, ahora lo citan a él nuevamente y él desconoce por qué. También, pues, eso es lo que ha estado ocurriendo en varias partes del territorio nacional. No pudimos hablar en Camagüey con el pastor Bernardo de Quesada, líder de la Iglesia Fuego y Dinámica, del Ministerio Fuego y Dinámica Apostólico en Camagüey, y tampoco hemos logrado hablar con el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Sospechamos que el pastor debe estar ahora reunido, porque es como él acostumbra hacer cuando sus pastores son citados por la policía política. El apóstol Toledano acude con ellos para darle su apoyo espiritual y moral ahí en medio de estas situaciones. De todas maneras, intentaremos, antes de finalizar el espacio, tener la comunicación o intentar nuevamente la comunicación con el apóstol Toledano para ver esta última citación de este pastor. Ahora, ¿cuál fue la situación? ¿De qué se trató? ¿Cuál es la temática? Mientras tanto, pues, la situación de los encausados por sedición en Holguín se sigue complicando. Son 21 personas que tienen distintas peticiones fiscales por el delito de sedición. Así lo presentó la Fiscalía de Holguín este lunes. Cuatro de ellos, Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche, Iván Colón Suárez y Giovanni Russell García Caso. Algunos de ellos, sobre todo según lo que nos dijo Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Giovanni está en huelga de hambre desde el lunes reclamando su libertad. Y hay cinco presos más junto a él de esta causa, que no conocemos aún los nombres, que están en huelga de hambre ahí específicamente en el territorio holguinero. Bueno, de esto vamos a seguir hablando más adelante, pero vamos a pasar ahora en la ciudad de Songolamaya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor Roberto Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, doctor, hoy que nos han permitido tener la comunicación con usted, como habitualmente ocurre, bueno, pues independientemente de que según el gobierno, según las cifras oficiales, disminuyen drásticamente los casos de COVID en Cuba. Lo que sí es una realidad es que el faltante de medicamentos, tanto en farmacias como en centros asistenciales, continúa. ¿Cómo anda esta cuestión de la falta de medicamentos?
Sí, eso sigue crítico. Realmente el Estado no se ha podido reponer del faltante de medicamentos prácticamente en todas las farmacias, así como en los diferentes hospitales. Eso sigue verdaderamente crítico. Faltan los medicamentos habituales que se venden por receta médica y también los llamados medicamentos estos controlados de las enfermedades crónicas que se venden por tarjetón. La inmensa mayoría de los medicamentos faltan y cuando llegan, porque llegan una vez a la semana, algunas farmacias llegan una vez cada 15 días, pues las personas tienen que amanecer en las diferentes farmacias. Tienen que amanecer porque cuando empiezan a vender, bueno, es una cola constante hasta que se terminan los medicamentos. Y la inmensa mayoría de las personas pues se quedan con las recetas sin poder adquirirlo.
Ahora, doctor Serrano, ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Parece ser que el gobierno no tiene la capacidad de... hay una realidad en esto, doctor Roberto Serrano. La mayoría de estos medicamentos, a pesar de que el gobierno culpa al embargo estadounidense, la mayoría de estos medicamentos son de producción nacional. ¿Por qué no se estabiliza la producción?
Bueno, porque aquí hay una crisis en todos los sentidos. Y cuando hay crisis en todo, porque a veces uno dice, bueno, tiene que haber algo en un país que funcione bien, pero aquí todo funciona mal. Aquí no hay comida, aquí no hay transporte, aquí no escapa nadie. Nada escapa a la crisis. Y yo pienso que esto sea algo directamente proporcional a la crisis que enfrenta el país. El problema de los medicamentos hace unos años atrás, donde no, que los medicamentos, como usted dice, prácticamente todos son de producción nacional, pues había siempre en la farmacia, usted puede adquirir cualquier medicamento esto, pero hace unos años acá que se ha agudizado esta crisis en sentido general y efectivamente usted no encuentra nada. El problema es, repito, esto es directamente proporcional a la penuria y a la crisis en sentido general que atraviesa el país y que nada escapa ahí.
¿Cuál es el impacto que esto tiene en pacientes, en hospitales, en personas que necesitan, digamos, medicamentos psicofármacos, medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el corazón? Personas que hemos entrevistado, doctor, múltiples veces en este espacio y que le está faltando medicamentos básicos. ¿Hay un riesgo para estas personas?
Sí, pues no, un riesgo directo de muerte. Lo que pasa es que, bueno, acá las estadísticas ahora están dirigidas sobre todo a la COVID, pero si se hiciera la estadística de la muerte, por ejemplo, por enfermedades cerebrovasculares o las enfermedades por infarto del miocardio, enfermedades por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, pues las muertes fueran, pero bastante, las estadísticas fueran altísimas en todo el país. Cuando usted no tiene un control de la presión arterial, cuando usted no tiene el control de su diabetes, así de todas las enfermedades transmisibles, pues el riesgo de muerte es aumenta considerablemente. Y así se está produciendo, porque si uno ve la cantidad de muertes por municipio, por provincia, son muchos más los casos de muerte que se suceden a diario. Y esto es directamente proporcional a estas cosas, a la falta de medicamentos. Las personas no pueden controlar su enfermedad de base y entonces se quedan a riesgo de morir por esta causa.
Doctor, su lectura... Aparentemente no sabemos si es porque es que es tanta las personas en el país que cogieron el COVID-19, lo adquirieron o son las vacunas, pero aparentemente hay una disminución sustancial de los casos. ¿Coincide usted con el bajón?
Bueno, de cierta manera hay que
matizar estas estadísticas, ¿no?
Sí, cómo no. Nosotros tenemos que, de cierta manera, darle cierta credibilidad a los datos. en sentido general, no nos queda otra, porque bueno, la única el único medio que tenemos es precisamente los datos que ellos dan. Yo pienso que aquí la COVID, usted sabe que hay una inmunidad de rebaño, que eso está descrito, y la COVID le ha dado prácticamente a más de la mitad de los cubanos, a mucho más de la mitad. Lo que pasa es que hay muchos y muchos que ni siquiera nunca se dieron a ningún centro hospitalario, ni hicieron ningún test, ningún PCR. Y entonces, bueno, pasaron su COVID en su casa, y son cientos de millones y millones los que han padecido la enfermedad. Y esta inmunidad de rebaño, como está descrita, también puede ser la causante de esta disminución, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a Dios, bueno, de cierta manera, efectivamente los casos están disminuyendo. Por otra parte, bueno, usted sabe que cuando acá, cuando el oficialismo dice algo, que hace algún tipo de programa de apertura, bueno, ellos bajan los casos de una forma u otra. Siempre usted ve una disminución progresiva. Yo me imagino que de aquí al 15 de noviembre posiblemente no salga ninguno.
Bueno, pues las gracias como siempre, un placer ahí en Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Y pues esperamos aún la participación. No hemos podido hablar con el pastor Alain Toledano porque obviamente está en la calle dándole seguimiento. El pastor Alain Toledano siempre es muy gentil en responder nuestro llamado. Lo que pasa es que debe estar sin comunicación telefónica porque, como ustedes saben, cuando entran a las estaciones de la policía, pues, y debe estar dándole seguimiento al caso de Leoncio Monier, cuando se entra a estos lugares, pues tienen que dejar afuera y apagar el teléfono móvil. Esa es la razón, llamamos a su hogar, él no está, le dijeron que estaba en la calle, y precisamente pues es la situación que tenemos con el pastor, pues, Alain Toledano, dándole seguimiento a otro de sus pastores de la Iglesia de Emanuel, que fue citado nuevamente en el día de hoy. Hablábamos del caso, y es bueno reiterar esto, de los 21 holguineros que están imputados a largas condenas. Hablábamos de cuatro casos, son cuatro los que están pidiéndole 30 años, condena como en los años 60, todos jóvenes: Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche, Iván Colón Suárez y Giovanni Russell García Caso. Repetimos, en el caso de Giovanni, nos dijo su esposa Maylin, que lleva en huelga de hambre al menos desde el lunes, 72 horas hoy. Nos proponemos pues tener información actualizada el viernes. También pues está el caso de Mario Josué Prieto Ricardo y Michael Rodríguez del Campo, de 28 y 27 años de edad. Uno que la fiscalía le solicita 28 años de prisión. Y para Jessica Lisbeth Torres, 25 años. Para Cruz García Domínguez, Miguel Enríquez Girón Velázquez y Yasmani Crespo Hernández. Y para Jordan Revolta Leiva, 22 años. Esta es la situación. Y precisamente con nuestro próximo invitado, el traumatólogo Ramón Zamora, pues nos proponemos para el próximo viernes tener información actualizada de las personas que están en huelga de hambre, supuestamente desde el lunes, de este encauzamiento masivo de ciudadanos en Holguín por participar en las protestas del 11J. Tenemos a Ramón Zamora en línea telefónica ahora con otro tema que nos proponemos. Las gracias a Ramón Zamora. Gracias, licenciado. Un placer, como siempre.
Oiga, saludos, Tomás, para usted y a los que nos escuchan esta hora.
Bueno, el gobierno cubano súbitamente pues ha disminuido los números de COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. Algunas personas, algunos expertos consideran que le dan más fe al tema de que quizás se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, producto de que realmente es una gran cantidad de cubanos que han adquirido el COVID-19, en vez de que sea la vacuna. Sin embargo, lo que sí es una realidad que no se acaba de controlar, Zamora, es la limitación del acceso a los medicamentos. Estamos entrando ya en el 10 de noviembre. ¿Se ha estabilizado, ha mejorado en algo el suministro de medicamentos básicos ahí en Holguín?
Bueno, de hecho, pensando en el tiempo que vivimos con la COVID, que realmente no había absolutamente nada, ahora están abasteciendo un poquito más. Pero no de todos los medicamentos, porque aún continúan habiendo faltantes de medicamentos a la población, pero bueno, y al punto que hay personas que hasta amanecen, hacen las colas y tienen que amanecer para poder adquirir algunos tipos de medicamentos. Y esto aún así, como le decía, no da abasto, pues incluso hay problemas con esto de que pacientes que llegan en busca de un medicamento y el medicamento que está ausente, y la persona que despacha en la farmacia, pues si no lleva el método, pues no se lo despacha, y esta persona tiene que virar otra vez en busca del método, que a veces la doctora no está en el consultorio, y pierden la oportunidad de comprar el medicamento, y hasta la otra semana no pueden hacerlo otra vez, y una vez más amanecer para poder adquirir medicamentos que están que están con tanta deficiencia acá en la farmacia, y no pueden incluso ahora, actualmente, con las nuevas modalidades que ha implementado farmacias acá en Holguín, pues no pueden ir entonces a otra farmacia a adquirirlo, porque ya las coordinaciones que antes hacían ya no se hacen tampoco. O sea que la limitación se ha hecho tan grande que ni así se puede adquirir el medicamento. O sea, faltante de medicamento más las deficiencias que hay. Y en este caso hasta los negocios que de hecho tienen estas personas que trabajan en farmacia, a costa del sacrificio que están y el dolor que está pasando el pueblo con respecto a la ausencia de medicamentos y la cantidad de enfermedades que actualmente tenemos acá dentro de la isla.
Zamora, ¿cuál es el impacto que tiene esta situación para personas? Vamos a poner tres ejemplos: diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades cardíacas. ¿Cuál es el impacto que tiene no tener su medicamento mensual?
Bueno, de hecho todos sabemos que hay personas que por un problema de presión arterial pues han fallecido, ¿no? Y ese es el factor más severo que se pudiera mencionar con respecto a aquellos que desgraciadamente no pueden adquirir su medicamento en tiempo. Y en un momento de tensión, bueno, pues esta persona lo más seguro es que puede llegar a fallecer, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro es que la persona, desde el punto de vista que ya ve que no tiene medicamento, pues el estrés, la tensión, al saber que puede caer en tensión y no tener el medicamento apropiado, pues esto también agobia a la persona, y justamente por un problema psicológico, pues entra justamente en la hipertensión, ¿entiendes?
Zamora, quisiera compartir algo con usted, no tengo otra vía que no sea esta en público. Nos está escribiendo por redes sociales, pues Maylin Rodríguez logró hablar con su esposo hoy y le confirmó, es para que usted tenga la información, su esposo le confirmó que es uno de los que le piden 30 años ahí en la prisión de Holguín. Le confirmó Giovanni que sí, que él está plantado junto a las otras personas. Nada, le digo esto por si ustedes pueden, a ver si el viernes podemos hacer algo, ¿yo?
Sí, cómo no. Además, de todas formas, hay otras personas dentro de la prisión, no como él, porque
claro.
Imagino que el acceso para él esté bastante limitado y controlado, pero hay otras personas que sí dijeron que me iban a dar la información.
Perfecto. No, y además, pero bueno, lo que es importante, todo lo que dijimos ayer, él le está confirmando a la esposa que sí, que tengo que agarrar. Licenciado, también aún no hay fecha de juicio, pero se prevé, como usted lo dijo ayer en este espacio, que lo trasladen a Vanes, porque tienen miedo a la repercusión que pueda haber en Holguín, ¿verdad?
Sí, como no. Ya, de hecho, está programado que se va a emplazar para el municipio de Vanes, justamente porque es el uno de los lugares que más oportunidades le da al régimen para militarizarlo y cerrar toda la oportunidad que pueda tener el pueblo para llegar hasta allí y en un momento dado, bueno, pues manifestarse contra este tipo de injusticia, contra padres de familia.
Ejemplarizante esto que pasó ahí, Zamora, alguien, ejemplarizante completamente. Hay que poner esto, Zamora, en perspectiva. Quizás hay cubanos que no se percatan que Holguín es la segunda provincia más poblada de Cuba. Después de la capital, Holguín tiene más de 1 millón de habitantes. Siempre se ha dicho que Santiago de Cuba es la segunda provincia más importante del país, pero Holguín es la segunda provincia más poblada. Indudablemente, el gobierno le tomó por sorpresa y teme a la repercusión que pueda haber nuevos conatos de protestas en el territorio guinero. ¿Cree usted?
Sí, como no, claro que sí. Mira, de hecho, el mérito tan grande que se pudo arropar el 11 de julio es, fíjese, es un hito tan grande que, de hecho, ha sido la motivación.
¿Zamora?
Bueno, escucho,
¿no? Sí, lo perdimos brevemente. ¿Está usted ahí ahora? ¿Zamora? Bueno. Doctor Zamora, bueno, perdimos la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora ahí en el territorio holguinero. De todas maneras, le damos el agradecimiento. No logramos nuevamente hablar con el apóstol Alain Todelano de así de esta forma, porque vamos a concluir nuestro espacio este miércoles 10 de noviembre acá en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro. Mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, toda la información transparente al servicio del pueblo de Cuba, sin censura. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. Por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine, y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos